Hoy no me siento con ganas de hablar y me voy a esconder. No preguntes si todo va bien porque voy a mentir. Pa' que te vayas tranquila y no te preocupes por mí. Hoy mi instinto de supervivencia se ha vuelto a dormir. El perdón se lo he dado a todo el mundo.
Seguimos adelante en el último acorde de Radio Popular, Erri Irratia. Y nuestro invitado de hoy es de esos artistas que han sabido mezclar diferentes conceptos artísticos, conceptos musicales y un toque muy canalla para ganarse a más de 650.000 oyentes mensuales en Spotify y acumular además millones de reproducciones en sus diferentes canciones. Tras su álbum debut en 2022 con Y yo que sé, volvió a la carga el pasado mes de octubre con su segundo trabajo. Nada es verdad, todo está permitido. Además de cruzar el charco y colgar el cartel de entradas agotadas también más allá de nuestras fronteras, en México también ha dejado su huella en televisión con diferentes programas. Y este mismo viernes se sube al escenario de la sala Stage aquí en Bilbao, así que hoy nos acompaña para hablar de música, de números, de verdades y de todo lo que está permitido. Hola Lon, bienvenido, Ongi Etorri, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes o días, o lo que sea.
Este viernes actúas en la sala Stage de Bilbao. La última vez que te vimos por aquí fue el año pasado, el 17 de mayo, si no me equivoco, en la sala BBK. No sé qué recuerdos guardas del público vasco y qué energía esperas encontrarte esta vez.
Muy bien, la verdad. Somos vecinos, o sea que al final eso siempre ayuda. Y nada, tenía muchas ganas de volver, porque Bilbao me gusta mucho y el show ha cambiado mucho desde que vinimos la última vez, porque eso fue como un poco el inicio de la gira, tal, tanteando, y ha habido muchísimo cambio durante la gira, ¿no? Entonces tengo ganas de que la gente que ya estuvo, que vea un poco ahí el cambio.
Da tiempo, ¿eh? En un año a evolucionar, a cambiar el producto y madurarlo sobre todo, ¿no? Quizá.
Sí, porque cuando haces mucho, o sea, cuando sales de gira, vas viendo todos los fallos en cada concierto, rollo, esta canción igual aquí hay que moverla, esta no sé qué, tal, tal. Entonces creo que está guay como el ir probándolo en directo y viendo cómo se va moviendo la gente, ¿no? Y vas dando cada vez con la canción más fina y más, cual, más encajado todo.
Decías, ¿no? Somos vecinos, tú eres de Pamplona, de Iruña, llevas a tus espaldas giras intensas, además. ¿Cómo ha evolucionado precisamente tu forma de enfrentarte al escenario desde aquellas primeras veces hasta el show que vas a presentar este viernes?
Pues las primeras veces lo llevaba fatal, la verdad. Me daba un montón de vergüenza, como el concepto de ir a... Me lo sentía un poco examen, ¿no? De, joder, ahora tengo que estar a la altura. Y entonces sufría un montón, la verdad, con eso. Pero últimamente, o sea, con el tiempo creo que ya me he acostumbrado y me gusta bastante, la verdad. O sea, es una cosa... Tiene un punto loco lo del escenario, cuando ya le pillas el punto.
Y ese examen entonces, ya lo apruebas con nota, ¿no?
Creo que me la pela ahora el examen. Entonces creo que ese es el
mejor filosofía de vida esa, ¿no? El que ya te dejes fluir y que te dé igual todo lo que pase encima del escenario y solo pensar en disfrutar y hacer disfrutar.
Sí, creo que antes igual pensaba más en tiene que estar la guitarra perfecta, tiene que estar la voz perfecta, y ahora es más, tenemos que pasárnoslo bien todas las que estemos ahí a fuego. Entonces creo que esa como que te lleva para otro lado, ¿no? El estar mucho más con la gente, estar mucho más... Antes me centraba mucho, pues yo qué sé, en la guitarra, ¿no? En tiene que estar afinado y tiene no sé qué. Y ahora, obviamente, va todo muy bien sonando, pero estoy mucho más tranquilo en ese sentido.
Como decíamos, en octubre publicaste tu segundo disco, Nada es verdad, todo está permitido. A nivel personal y también emocional, ¿para qué te ha servido escribir este álbum? ¿Qué te ha dado este álbum?
Pues seguir un poco en esta situación, ¿no? Que es maravillosa, que es hacer canciones, grabarlas, vivir por estudios, vivir de viaje, de gira con amigos, con... O sea, la verdad es que a nivel personal, claro, Podría hablarte de mil cosas que han ido pasando durante ese tiempo en mi vida, ¿no? Es que sería, nos pegaríamos aquí hasta las 7 de la tarde.
Bueno, no tenemos prisa, podemos hablar largo y tendido.
No lo sé, han sido como muchos cambios en mi vida durante este disco que algunos están reflejados, algunos no, porque están en canciones que se hicieron antes o después. Entonces, es interesante, ¿no? Lo sé. Creo que hablando cosa por cosa, o sea, con más preguntas podemos ir abriendo más eso.
Precisamente si nos metemos en el lado en el de componer esa composición y luego llevarlo al estudio, si lo comparas precisamente con el disco anterior, con Y yo qué sé, ¿qué cambios has notado en ese proceso? Imagino que va todo más fluido, más automatizado, o también más vértigo por ser quizá el disco de la consolidación.
Fue más mío, yo creo, porque para mí el tema de la producción, que es como el elegir los instrumentos y cómo hacer las canciones, lo que no es la voz, ¿no? Y la letra, o sea, como más cómo se organizan los instrumentos. En el anterior disco me lo produjeron, entonces lo sentía mío, pero no tanto. Era como, quiero hacer yo y hacer, aunque suene mal la guitarra, quiero que sea mía. Como hacerlo, ¿no? En el sentido más divertido, más casero, por así decir. Entonces, en el primer disco creo que fue un poco como aprender un poco de todo, que aún sigo aprendiendo, ¿eh? Pero me refiero como entender un poco qué era producir y tal, para que en el segundo poder lanzarme yo a hacerlo.
Y
Y me lancé a producirlo.
en esa etapa, ¿no? De precisamente lanzarte a la piscina de producir, imagino que pensarías que esa piscina tenía algo de agua, ¿no? O sea, tú eras optimista desde el primer momento,
¡Wow!
o era
Me
un
pegué un
poco.
tortazo.
Sí.
Ah, yo pensaba que estaba llena, pero cuando salté estaba vacía. Sí.
Bueno, pero
Me
también
metí de
hay
lleno.
que saber salir, ¿no? De esos baches que te da la vida y que te da la trayectoria musical.
Claro, creo que lo guay fue que cuanto. Yo siempre, joder, digo, el tema del conflicto. Conflicto no en plan discusiones y gritos, sino el buscar el conflicto en tu vida creo que te hace crecer, ¿no? Entonces, para mí, el afrontar, voy a producir un disco. Fue un conflicto gordo el darme cuenta de que había un montón de cosas que no sabía hacer, pero yo había dicho que iba a hacerlo. Entonces dije, tengo dos opciones, o retirarme y que todo mi equipo vea que no puedo, o aprender y perder aquí la salud. Perdí la salud. Entonces dije, nada, yo aprendo y yo entrego este disco por, vamos, por orgullo.
Al final también ibas avisando, ¿no? Un poco, según evolucionaba tu trayectoria, que venía un Paul más canalla, más rockero. ¿Te ha costado encontrar ese equilibrio perfecto entre lo que era Paul antes y lo que has conseguido un poco en este nuevo disco?
Yo no recuerdo decir eso. Eso.
Lo he
No
leído
lo
en alguna
sé.
entrevista, ¿eh?
Bueno, no sé.
Se dicen tantas cosas, ¿no?
A saber, igual sí que lo he dicho, ¿eh? No lo sé. O sea, creo que es que el Paul para mí. O sea, creo que igual la gente como que lo ve por secciones. En plan, ahora está haciendo esto, ahora está haciendo esto. Pero para mí, yo vivo conmigo todos los días. Entonces, como que ver el ahora soy esto, ahora soy esto, siento que voy, no sé, como evolucionando día tras día y como que no termino de ver el cambio. Entonces, como que tampoco me propongo ser nada que no sea yo.
Muchas veces tus letras también respiran honestidad. A veces da vértigo quizá exponer esas letras al público. ¿Cómo es ese proceso ya una vez que las lanzas? No sé si esperas mucho esa reacción del público, también consejos de la gente de la que te rodeas.
El tema, joder, el tema de las letras me encanta porque es como una especie de búsqueda del tesoro, de que vas uniendo palabras y todo queda fatal hasta que de repente algo dices, oye, ¿cómo ha quedado esto de bonito, ¿no? Entonces creo que para mí, o sea, para mí es un juego muy guay el tema de las letras, como el intentar que la letra tenga algún juego que pueda darte a entender, ¿no? A pensar. O a... Entonces, me encanta. No sé si era esa la pregunta, pero el tema de las letras me parece como súper entretenido.
No sé si el exponer muchas veces, no sé, el hecho de ser quizá autobiográficas, ¿no? En muchas ocasiones tus letras, si te arrepientes en algún momento de desnudar tus emociones o de mostrar las emociones al mundo.
Me arrepiento del pasado. En el presente creo que no soy consciente. Es un poco lo que te hablaba de la evolución. Pero sí que, joder, es una exposición loca. Cuando lo piensas, en plan, Estás contando todas tus intimidades en canciones y las sacas. Bueno, cuando miro las del presente digo, joder, vaya letrón. Cuando miro canciones de hace 6 años digo, pero yo cómo, oh, pero ¿cómo escribí eso? Vaya chaval, tú. Entonces, bueno, nada, pero, o sea, ya está lo que hay, y ha sido bonito y sería como el Paul del pasado y está ahí enmarcado.
Has elegido llamar a este álbum Nada es verdad, todo está permitido. No sé si es una crítica o una reflexión sobre la industria musical en la que te mueves hoy en día o qué tiene detrás este título.
Este título lo puse hace como 7 años, pero nunca sabía a qué. O sea, era un título que lo tenía en la cabeza de un libro que me leí, que se llamaba así. O sea, lo copié de un libro el título. Y llevaba como toda la vida con esto. Y me acuerdo que Lucas Colman, que es colega de la industria de música de toda la vida, me decía, tío, cada vez que pongo Nada es verdad o Todo está permitido, lo quito porque sé que eso es tuyo. O sea, y llevamos así años hablando de ese título. Y ya era como el momento, ¿no? De un poco cuando ya, claro, ya había un montón de verdades absolutas que las tenía como súper interiorizadas, que luego me di cuenta de que no, ¿no? Y que las había interiorizado y que me bloqueaba mucho el quizá pensar que esto tiene que ser de esta manera. Y como en este disco rompí muchas cosas de esas que para mí eran como muy verdades absolutas, fue como un poco el momento de decir, pues igual es hora de poner ya el título. Fue como nada, es verdad, todo está permitido.
Oye, pero tiene mérito, ¿no? Guardar durante tantos años precisamente en un cajoncito ese nombre y encontrar el momento perfecto para lanzarlo en este segundo disco. Hablamos también de una industria musical cada vez más cambiante y cada vez con más peso de lo digital, ¿no? Mencionaba precisamente la introducción, esos más de 650.000 oyentes mensuales que tienes en Spotify, muchas canciones con millones de reproducciones. No sé si crees que estamos en un punto donde con tal de conseguir reproducciones o ser viral, no hablo de tu caso, sino hablo de la industria, a muchos quizá les da igual si las canciones nacen de dentro o no nacen de dentro. Y que que buscan únicamente es hacerse viral. No sé cómo lo ves tú.
Creo que va un poco con la educación de hoy en día, ¿no? Porque yo todavía nací en una generación en la que las cosas tenían tacto. No sé si me explico, cómo podías tocarlas, ¿no? Y a día de hoy todo es como muy, y todo muy digital. Y lo digital es un poco mentira, ¿no? Es un poco nada es verdad, porque la gente solo publica sus éxitos. Entonces, como que es una especie de nos metemos a un mundo que es todo muy idílico. Y siento que esto que pasa con la música que mencionabas, de que la gente quiere hacerse viral y tal, la gente lo quiere con todo. Le preguntas a un crío y quiere ser influencer. Y dices, ¿qué? No te mola los coches, la mecánica, o sea, no sé, como algo como mucho, como no quiero ser influencer o youtuber, no hay un contenido detrás de eso, ¿no? Es como quiero ser famoso, ¿no? No, realmente no quiero divulgar contenido, me gustaría hablar sobre grúas, no, es como quiero ser conocido, ¿no? Entonces creo que está pasando un poco con todo. Yo, buah, gracias a Dios, mi generación, yo que la que nací un poco, que era como Melendi, Estopa, Coti, Laura Esteban Gogh, toda esa. ¡Buah!
Somos la última
Increíble.
generación buena, la de los finales de los 90.
Para mí, lo siento, pero sí. Ah,
Hablando
increíble.
precisamente de esos oyentes mensuales y temas con millones de escuchas, no sé cómo logras gestionar esas cifras para que no te condicionen ni te nublen luego la creatividad. O no les das importancia directamente.
Espera, termino lo de antes, que no he
Vale,
acabado.
vale.
Lo que te decía del vídeo, o sea, de lo de los influencers y tal. Siento que en la música pasa un poco igual, como que en vez de intentar crear una carrera como veías esas, ¿no? De Melendi y tal, como de años y años y años, como que quieren el éxito súper rápido, ¿no? Entonces siento que en vez de dedicarle tiempo a la música por pura pasión de que me mola hacer canciones y tal, es como más, quiero ser youtuber, ¿no? Quiero ser. Y eso me da pena porque creo que, aún así, te tengo que decir que todavía quedan. Yo conozco a Peña que le flipa la música, que está ahí obsesionado, pero con el mundo guitarras, con el mundo amplificadores, no con el mundo internet.
Y ahora precisamente hablando de esas cifras que tú manejas, no sé si le das importancia realmente o para ti la importancia está luego en llenar salas.
Para mí la importancia está en llenar salas. Creo que no sirve de nada 600.000 oyentes si luego no se venden entradas. O sea, creo que la realidad está en el mundo, ¿no? No está en los números de internet. Hay oyentes, hay grupos con 100.000 oyentes que te pueden llenar un Withing. Y hay grupos con 5 millones que no llenan 500, ¿no? Entonces, creo que para mí lo importante están las salas. Y a mí donde me preocupa, o sea, a mí los números, a mí no me sirve de nada tener no sé cuántos miles si luego voy a Madrid y no hay gente, ¿no?, que quiera escuchar. Entonces yo creo que el éxito está en las salas, no en los números de internet.
La música es una carrera de fondo, llena de altibajos, seguramente. Sinceramente, ¿ha habido algún momento a lo largo de estos años en el que pensaras en tirar la toalla o siempre has estado muy convencido en que tu camino vital precisamente iba dirigido a esta industria?
Lo he pensado como 50.000 veces el dejarlo, pero no por la música en sí, sino por la industria. O sea, yo siempre les digo a mis amigos o cuando hablo de esto, digo, yo hacer canciones voy a hacer toda la vida. O sea, aunque me dedique a repartir pan por el pueblo, a mí el hecho de sentarme a grabar ideas me alucina. Entonces, lo que me tira a veces para atrás es la industria, ¿no? Como, pero creo que pasa un poco con todo, ¿no? Como que toda afición es súper divertida hasta que le metes la palabra industria, ¿no? Entonces es como que ya empieza como una competición y a ver quién. Entonces creo que lo que tira para atrás es la industria. La música no la dejaría en mi vida. O sea, me parece apasionante. Ahora, joder, disculpa que llego tarde a la entrevista porque estaba tocando la guitarra y se me ha ido la hora. O sea, estaba como con uno no sé qué y digo. Entonces, claro, eso no lo vale nada. Sin embargo, la industria, pues bueno.
Al final hay que saber diferenciar, ¿no? Como dices, los dos conceptos, que es muy importante. Hablando precisamente de trasladar todos esos oyentes a las salas, tú has logrado algo que también es muy importante, ¿no? Cruzar el charco, ir a México, a hacer promoción en primera instancia, luego llenando salas, agotando entradas. ¿Cómo se asimila ese choque de realidad al ver que tus canciones triunfan a miles de kilómetros de casa?
Súper normal, creo que lo tengo demasiado normalizado. Como que ya estamos el mundo latino, como el mundo hispano, súper unido, ¿no? En ese sentido. Como que lo di por hecho que era normal. O sea, llegué a México, había gente ya como, claro, hablamos mismo idioma, viajamos, tal, no sé qué, nos entendemos. Yo sigo a gente de México, ellos escuchan a gente de aquí. Entonces digo, claro, tiene sentido. O sea, no, como que no me lo tomé como algo loco, pero en verdad es loco, ¿no? Sí.
Hablaba también antes de lo importante que ha sido también en tu proceso el darte a conocer, quizá con participaciones en programas de televisión. Participas a mí en un programa que a mí me gustó mucho, que fue esa primera edición de Dúos Increíbles, formando equipo con un referente, ¿no? Como es junto a Carlos Goñi, Los Pollos os hacíais llamar, ¿no? Si no me equivoco.
Sí. Sí.
¿Cómo fue trabajar de tú a tú con un referente con tantos años de trayectoria como el líder de Revolver?
Muy guay, la verdad. O sea, fue una experiencia porque al final él lo ha conseguido, ¿no? Por así decir. O sea, él ha conseguido el sueño de la música, el estar ahí activo y giras y tal. Guay, la verdad.
¿Cómo viviste esos choques generacionales, tanto a nivel de estilos musicales como en la forma de entender la música? Porque más allá de Carlos Goñi, pues convivíais, ¿no? Con diversos artistas, tanto de tu propia generación como de generaciones anteriores. ¿Qué aprendéis de esos miembros de vuestra propia generación y de aquellas que ya son referentes y que se fueron consagrando con el paso del tiempo? ¿Qué aprendizaje sacas de todo ello?
Para mí, lo que más veo es que son carreras de años y años y años y años tocando y tocando y tocando y son apasionados de la música, ¿no? Entonces creo que estén ahí es sobre todo por la constancia y por la pasión, ¿no? Que es lo que justo hablábamos antes, que quizá falta en un mundo tan influencerial de esto, de tanto mundo digital, ¿no? Entonces yo creo que sigo con esa conclusión, que es la pasión y la paciencia te acaban llevando a donde quieras.
Hablando también de compartir momentos con los diferentes artistas, no sé si hay alguna colaboración hasta el momento que te haya marcado y cuáles quieres que se cumplan de aquí a corto plazo. ¿Cuáles son las colaboraciones soñadas de Polalón?
La que más me gustó que hice fue con Lin Cortés, que fue una sorpresa, la verdad. Y quedó súper bonita, me olvidé lo bueno. Hicimos ahí un acústico, ¡buah!, súper bonito. También, no sé, me ha gustado. En general, todas las que he hecho me han parecido súper guays. O sea, porque ha sido todo con conocidos o con amigos o a través de eso. Y colaboraciones futuras, no las puedo decir. Secreto.
Bueno, no hay tiempo para spoilers en el día de hoy. Tendremos que estar pendientes a la trayectoria de Paul Alon, que viene pisando fuerte ya desde hace muchos años. Sabiendo que vienes ahora a Bilbao, ¿hacia dónde te apetece llevar el sonido de Paul Alon en esta tarde de viernes aquí en Bilbao? ¿Qué es lo que se van a encontrar precisamente aquellos fieles que acudan a verte?
Vamos a cantar las canciones que les molan. Vamos a disfrutar un montón. Va a ser es un momento de sentir cosas, la verdad. No lo sé. Me cuesta un montón decirle a la gente por qué tiene que venir, la verdad. Me lo paso súper bien. Creo que la gente se lo pasa súper bien. Es súper bonito. Tengo una banda que te cagas. Hemos preparado un show que te cagas. A mí me parece que es increíble. Yo invitaría a todo el mundo a venir. Lo que pasa es que tampoco. No sé cómo te puedo decir. ¿Mejor que este? No, tampoco. Seguro que lo hace súper bien. Pero el mío está guapísimo.
Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Vas dejando claro que vienes pisando fuerte y que va a estar guapísimo, como tú dices, este
A ver.
concierto. Y de cara a este 2026, estamos en este primer trimestre, en marzo, ¿qué viene por delante? No sé si ahora que también estás inmerso, ¿no? Como decimos, en una gira, ¿se queda esa faceta compositiva a un lado o hay que intentar aunar todo y seguir adelante con todos los ámbitos?
Nada, toda la vez. Estoy ya con el tercer disco, cerrando vídeos del segundo. O sea, se está haciendo. En estas carreras no hay hueco para frenar. Opa.
Pues estaremos muy pendientes de tu carrera, Paul Alon. Muchas gracias, Eskerrik asko, por habernos acompañado este ratito en el último acorde de Radio Popular y que disfrutes mucho del público bilbaíno. Un
Muchas
abrazo.
gracias. Nos vemos.
¿Recuerdas de la primera noche mirando al vacío? Los dos agarrados pidiendo solo una razón. Con los pies al borde del suicidio buscando la guerra. Con la bomba en el corazón, juntos la tregua. Pidiendo que cante canciones de las amargas. Yo prometiendo dormir cada día en la misma estación. Tú queriendo beberte el pasado en cada trago. Yo intentando no convertirte en mi adicción. ¿Te acuerdas? Noches de playa esperando a jugar con el sol. ¿Te acuerdas de nuestro primer beso? Rompiendo la lluvia. Tu fría y herida pidiendo que salga algo bien. Lo tenías todo. Te amaba hasta el viento. En tu vida faltaban espejos, sobraban complejos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? De las noches de playa esperando a jugar con el sol. ¿Te acuerdas? Dime, ¿te acuerdas? Pamplona besándose de nuestro control sin control. Me miraste a los ojos y pediste que fuera fiel. Que antes de mí había perros de instinto matar. Tú queriendo beberte el pasado en cada trago. Yo intentando convertirte en mi adicción. Yo intentando no convertirte en mi adicción.